Estimado Rodolfo Attoruzzo, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Jaime. ¿Cómo le va a usted?
Fantásticamente. Con ganas de escucharlo porque además hoy prometimos hablar del patrimonio oriental, en estos días del patrimonio. Los libros, vaya, y la cultura son patrimonio nacional.
Claro. La palabra, Jaime, nunca se olvida de la palabra. La palabra patrimonio, etimológicamente, quiere decir legado de bienes de nuestros padres. Uh-huh. Patri padres, jefe de clan, en la antigua Roma, es una figura, los patris, y el monium, el sufijo ese, nos habla de bienes que se transmiten. Entonces son los bienes transmitidos por nuestros padres. Cuando hablamos de nuestro patrimonio, del día del patrimonio, cuando hablamos del patrimonio oriental, estamos hablando, ¿qué son aquellas cosas que hemos recibido y que nos definen? Uh-huh. De la misma manera que a una persona, a sus padres, le dejan en herencia una bicicleta, y una educación, las generaciones anteriores nos dejaron una serie de bienes. Y eso es el patrimonio. Yo, si tuviera que hablar de un país, me vería en un aprieto, porque yo defiendo, Jaime, el carácter de la sociedad, de la civilización occidental, cristiana, a la que pertenecemos nosotros, y me parece que lo que define a una sociedad es el pertenecer justamente a una civilización. Yo podría reducir, y de hecho lo voy a hacer, a 20 libros, uh-huh, el patrimonio oriental.
A ver.
Sin duda que va a estar la Biblia en esos 20 libros, en sus dos momentos, en sus dos alianzas, en sus dos, instancias. Por un lado, la instancia de la ley moral, que viene desde lo alto, el deber ser como imperativo categórico, como elemento que es indiscutible, que ahí hay un repertorio de valores morales muy importante, la ley que bajó del Sinaí. Por otro lado, el mensaje la enseñanza del cristianismo, con su consideración acerca de la misericordia, del perdón y del camino recto. Esos son elementos de base. Ahí tenemos la Biblia. ¿Qué otro libro tiene que entrar? Tiene que entrar la Odisea. Entra la Odisea, Jaime. Patrimonio oriental, lo que nosotros somos, está alojado en una biblioteca en el que está la Odisea. ¿Por qué está la Odisea? Podrían estar también la Ilíada, pero ¿por qué le elijo la Odisea, Jaime? Porque la Odisea es el regreso de Ulises a su propia fuente, a pesar de todos los pesares. Es el querer ser auténtico uno mismo, es el no arredrarse frente a las dificultades, es el estar siempre en pos de un objetivo propio. En un momento Ulises, la ninfa Calipso le ofrece casarse con él a cambio de darle nada menos que la inmortalidad. Y Ulises le dice, prefiero seguir buscando a mi familia, prefiero seguir buscando a los que amo, antes que ser inmortal. Es decir, esa apuesta absoluta por las cosas que uno siente, por las cosas que uno es, por lo que constituye su identidad, que no es otra cosa que sus afectos, que sus valores, es, creo que, la gran enseñanza que nos da la Odisea, y me parece que es lógico que aparezca en esta lista. Y tiene que aparecer siempre en el mundo de la antigua Grecia, como legado que hemos recibido, la Orestíada. La Orestíada es el paso, Jaime, de la venganza a la justicia. En las tres piezas que constituyen la trilogía de Esquilo, nosotros tenemos los elementos terribles que justifican en principio la venganza, pero también después tenemos los demonios del arrepentimiento. Y en la última parte de la trilogía tenemos la aparición de la diosa Palas Atenea, mostrándole a Ulises que en lo sucesivo todos los pleitos, todas las diferencias no se resolverán mediante el uso particular de la venganza, el uso, la búsqueda de la sangre con fines particulares, sino que se resolverán por tribunales imparciales. Esa obra que tanto educó al pueblo ateniense en su momento de mayor esplendor es uno de los elementos que nosotros hemos atesorado, que se han deteriorado, es cierto, muchísimo se han deteriorado, pero hemos atesorado como valor, que es el valor que tiene salir de la justicia privada para entrar en una justicia objetiva, en una justicia imparcial. Eso está dado en la Orestíada. La gente que iba al teatro, Jaime, hace 2.500 años, veía esto y comprendía su vida. A nosotros hoy quizás, lamentablemente, nos parezca un poco exótico, pero igual lo tenemos atesorado como un deber ser, como un valor. Y junto dentro de la tragedia griega, junto con la Orestíada, Jaime, está el Prometeo encadenado. También sigo con Esquilo. El Prometeo encadenado. ¿Qué es Prometeo? Prometeo es el que le quita el fuego a los dioses. No se lo quita, hace algo peor que quitárselo. Usa el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, para que los hombres sean ellos dueños de su propio destino. ¿Qué quiere decir ser dueño uno de su propio destino? Les da la industriosidad, porque el fuego es el que doblega los metales, el que diluye todo, es el que permite transformar la naturaleza. La industriosidad, el hombre es un ser incompleto desde el punto de vista de la naturaleza, y es justamente su carácter de father, de hacedor, cuando aplica la razón para resolver problemas y instrumenta soluciones, con lo que construye una segunda naturaleza. Por eso Prometeo encadenado es tan importante, es la industriosidad, es otro valor que tenemos que salvar y que no siempre todo el mundo salva todo el tiempo. Y Jaime, hablamos del patrimonio, tenemos que hablar de Platón y Aristóteles. Uh-huh. Usted y yo y todos nuestros oyentes, en algún momento del día, como decía Borges, somos platónicos o aristotélicos. Yo consagro mi vida al estudio y a la y a la veneración de estos autores, pero principalmente yo les quiero salvar dos o tres libros para los que quieran empezar a leer y entender de qué se trata. Por un lado, la Apología de Sócrates, donde se plantea el caso de por qué se acusa a Sócrates. Luego, el Critón, cuando Sócrates ya está condenado y prisionero, y un amigo va y le propone corromper al carcelero, vio como pasó con Moravito, corromper al carcelero y liberarlo a Sócrates. Y Sócrates le dice, de ninguna manera, nosotros tenemos que obedecer las leyes que libremente nos hemos dado. Estas leyes a mí me han puesto en el calabozo, me han condenado a muerte y yo las voy a respetar. Ahí tenemos el diálogo Critón, el ciudadano, que es muy, muy interesante. Y finalmente, Jaime, quizás que es el diálogo más interesante de Platón, el más fascinante, que ha educado a todas las generaciones y que es parte, sin duda, de nuestro patrimonio, que es el Fedón, que es el diálogo del alma, es el diálogo que ocurre cuando Sócrates está en su camastro la tarde en que va a ser obligado a beber la cicuta como ejecución de una pena, una pena suprema que le tocó. Y ahí van los discípulos y Sócrates, antes de morir, le da las últimas lecciones. Le está diciendo que el que va a morir no es Sócrates, que el alma realmente no se muere. Y ahí explica una de las cosas más maravillosas que hay, que tiene que ver con el espíritu de permanencia que nosotros tenemos. Eso es Platón. Y después tenemos a Aristóteles. Jaime, desde el punto de vista metodológico, la física, desde el punto de vista del conocimiento profundo, el amor al conocimiento lo tenemos en la metafísica. No hay posibilidad de que nosotros estemos donde estamos, hemos llegado a lo que hemos llegado, sin justamente la metafísica de Aristóteles. Es un libro que si usted lo saca de la historia se cae. Es central. Y es central, Jaime, en el mundo antiguo, la Eneida. ¿De qué? Hablamos de la Eneida en algún momento, y siempre voy a hablar. Ahí tenemos la figura de Eneas. Eneas es una suerte de otro Ulises, pero un Ulises que también tiene una finalidad trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Superior a sus propios inmediatos intereses. Uno se realiza cuando cumple un servicio, cuando cumple un bien hacia, no solamente hacia los que están, sino hacia los que vendrán. Ese es el espíritu de estadista, es el espíritu de líder que tiene Eneas, y que por eso es admirable. Eneas lleva sobre sí el destino de aquella patria que es Troya, destruida, creían los griegos, para siempre, pero que se recuperará bajo la forma de una patria magnífica como será Roma. Y bueno, ese es el legado que lleva sobre sus hombros y en sus manos. Hay un momento, una escena muy linda de la Eneida, en la que, huyendo de Troya, él se pone al padre al hombro y toma al hijo de la mano. Y es todo un símbolo, ¿no? Llevar el pasado al hombro, pero llevar al niño de la mano. Eso es lo que es una nación, una alianza entre el pasado y el porvenir trabada en la generación presente. Y eso lo tenemos en la Eneida de una manera magnífica. Y la Eneida nos lleva inevitablemente al libro del cual la Eneida es inspiración, que es nada menos que la Divina Comedia. ¿Qué hay en la Divina Comedia? Hay un espíritu de trascendencia y de libertad. Todos los cantos de la Divina Comedia, le salvo aquel canto, creo que es el 24 del Infierno, en el que aparece Ulises convertido en una llama junto al lado de Diomedes, y Virgilio le interroga, le dice, contame cómo fue tu regreso. Dante asiste a todo este espectáculo de una manera estupefacta. Encontrar una llama tiene el rostro de Ulises y que habla con la voz de Ulises, y Ulises le dice que cuando cruzó las columnas de Hércules, sus marineros dijeron, ¿por qué no volvemos a casa? Y él les dio este discurso, palabras más, palabras menos, es así. Le dice que los hombres no nacieron para ser bestias, para ser animales, sino para alcanzar el conocimiento y la libertad, y que el acto de navegar, el acto de estar en movimiento, es lo que define lo humano. Ese mensaje que Dante le atribuye a la voz de Ulises en la Divina Comedia es quizás una de las fuentes centrales de lo que es el espíritu de síntesis que en la Edad Media se va a producir entre el pasado greco-latino y el legado cristiano. La Divina Comedia es el primer libro que hace una síntesis entre las dos civilizaciones, una síntesis perfecta. Usted me dirá, bueno, pero Santo Tomás y antes mucho San Agustín se remitieron respectivamente a Aristóteles y a Platón. Sí, pero Dante en el orden moral nos unifica con el mundo greco-latino y con la tradición judeocristiana de una manera perfecta. Acuérdese de esto, Jaime, Dante es la primer fuente del Renacimiento, con él comienza el Renacimiento. Y llegamos al final, llegamos a la plenitud del Renacimiento con el sentido del orden, porque una sociedad se tiene que edificar sobre la base del orden. Y el mejor estudio que hay sobre el orden es un estudio sobre el poder, que es un libro incidental que escribe un exiliado, alguien para congraciarse con un príncipe, que se llama El Príncipe, precisamente, y es de Maquiavelo. Esos son los libros que dentro del mundo antiguo constituyen el patrimonio. ¿Y qué otras cosas constituyen el patrimonio? Los libros que facilitaron el conocimiento. 100 años después que El Príncipe de Maquiavelo, aparece Bacon en Inglaterra y produce El Nuevo Órgano. El Nuevo Órgano es uno de los libros más importantes en la historia de la ciencia y la historia del conocimiento. ¿Por qué? Porque es el libro que introduce la observación y la experimentación como base del conocer. A usted le puede parecer una obviedad hoy, que está en el vértice de la pirámide de la civilización, pero en aquella época donde el conocimiento estaba fundado en los silogismos, fue toda una revolución. Como fue una revolución el discurso del método de Descartes, también parte de nuestro patrimonio. El peso que tiene la razón, y sobre todo una de las cualidades de la razón, de las cualidades garantistas de la razón, es la duda, es la crítica constante, la crítica metódica. Por lo tanto, tanto el Novum Organum, el nuevo órgano de Bacon, como el discurso del método, son los libros que nos enseñaron a conocer. Aprendimos a aprender con esos libros. Y después tenemos dos libros más, que corresponden los dos al mismo siglo, que son la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. ¿Por qué la enciclopedia? Porque la enciclopedia nos muestra hasta dónde ha llegado la aplicación de la razón en su trato con la naturaleza, y da por resultados el panorama total del conocimiento. Uno de los libros más estimulantes y revolucionarios de todos los tiempos, la enciclopedia. Y luego, claro, Jaime, la crítica de la razón pura nos habla de los límites del conocimiento. Nosotros conocemos desde el límite de nuestros instrumentos de observación, de nuestros instrumentos de conocimiento. Nunca podemos estar fuera del conocimiento. Siempre estamos interfiriendo en el conocimiento. Conocer es una forma de limitar lo que conocemos por el propio acto de conocerlo, porque el observador contamina lo observado. Nunca sabremos cómo serán las cosas en sí mismas, sabemos cómo son las cosas procesadas por nosotros mismos, y eso es realmente lo que nos ha puesto en un encuadre de duda, pero también en un encuadre de audacia, que fue definiendo el articulado de lo que sería el desarrollo posterior de la ciencia. Y Jaime, después tenemos el otro gran ingreso. Le estuve hablando de los valores, le estuve hablando de la teoría del conocimiento, y ahora aparece el hombre con sus debilidades, con sus grandezas. Y ahí tenemos el libro emblemático, que es Así hablaba Zaratustra, Jaime. Zaratustra es el libro de Nietzsche, es el libro que nos ha mostrado que el hombre es todo lo que posiblemente tenga voluntad de ser. No hay nadie condenado al nacer, no hay nadie condenado por sus limitaciones. El hombre siempre puede estar un paso más allá de sí mismo. De hecho, lo está. Dice Nietzsche, ese fantasma que te precede corriendo es mucho más hermoso que tú. ¿Por qué no le prestas tu cuerpo? Es decir, ¿por qué no te fundes en un modelo muy superior al que te resignas a estar cada día? Y eso es el Zaratustra, cuya lectura diaria encomiendo a nuestros oyentes. Y después vienen las piezas literarias, que son 5, 6, 7, que son categorías de nuestro patrimonio. El Hamlet. ¿Por qué el Hamlet y no Macbeth y no el Rey Lear? Sin duda que sí, también Macbeth y Rey Lear y Julio César y Antonio y Cleopatra, sin duda las 35, 36 obras de Shakespeare. Pero digo, ¿por qué el Hamlet? Bueno, porque en Hamlet hay una idea de la trascendencia, hay una idea crítica de lo que el hombre puede llegar a ser más allá de su propio vivir. Nosotros estamos, como diría Heidegger, de cara a la muerte, estamos lidiando con el límite de la muerte. ¿Cómo hacer para habitar de este lado? Y eso es lo que se plantea Hamlet. La duda de Hamlet no es lo que hay después, sino la duda de Hamlet es cómo administro el vivir teniendo la duda sobre lo que hay después. Esa es la duda de Hamlet. Y ese sentido crítico, ese espíritu filosófico, Hamlet es un héroe filosófico, metafísico, está presente, metido en el torrente sanguíneo de nuestra identidad cultural como civilización. Y claro que tiene que estar Quijote. Puedo ser todo lo que mis sueños me permitan, dice Quijote en un momento.
Los libros son ideales para eso.
Claro, puedo ser todo lo que mis sueños me permitan, dice Quijote. ¿Y qué es Quijote? Quijote es alguien que habita en sus libros, habita en la imaginación, habita en el discurso que arma. Y yo le voy a preguntar, Jaime, a usted y a cualquier oyente, ¿qué hacemos nosotros si no habitar en nuestros propios discursos? ¿Qué es la realidad sino un discurso que nosotros armamos y nos ponemos un rol dentro de ese drama y lo ejercemos? Eso es lo que somos. Nosotros somos producto de nuestro discurso, eso lo mostró Schopenhauer. Y ahí tenemos a Quijote mostrándonos que no hay culpa en ser lo que uno es, en ser lo que uno sueña. Que es ser libre, nunca tiene culpa. Y después me quedan los dos últimos o tres libros, Jaime, que quiero mencionarle. El Cid de Corneille. Usted me dirá, pero ¿por qué se va a buscar algo tan específico al teatro clásico francés del siglo XVII? El Cid de Corneille nos muestra el equilibrio que nunca encontramos, pero que forma parte de nuestra desdicha cotidiana y de nuestra grandeza entre los sentimientos y los valores. En el drama de Corneille, uno no elige entre el bien y el mal, porque ese no es el dilema, elige entre dos bienes de manera desesperada, y a veces el bien del amor, a veces el bien del deber ser, están en colisión. Y eso es lo que muestra la obra de una manera maravillosa. Está basada, como usted sabe, Jaime, en aquel libro de Guillén de Castro, La mocedad del Cid, pero Corneille hizo una obra de una sencillez expositiva, pero de una profundidad reflexiva como pocas he leído. Para mí es uno de los grandes monumentos de la literatura, el Cid de Corneille. Era la obra predilecta de Richelieu, sabe que fue el padrino de esa obra, Jaime. Y después tenemos al Fausto, vinculado con ese espíritu que yo le hablaba de Kant y de la enciclopedia. Tenemos al Fausto. ¿Qué es el Fausto? Es la desmesura del conocimiento, es el hambre, el vértigo de querer conocer a cualquier precio. La actitud fáustica es la actitud que reta todos los límites para conocer, llega a la transgresión, pero a veces uno está dispuesto a pagar el costo de la transgresión con tal de no detenerse nunca en ese afán por rasgar el velo de la ilusión en la que estamos atrapados siempre. La actitud fáustica, Jaime, es la actitud que nos salva frente a cada resignación. Frente a cada arrinconamiento aparece lo fáustico, que es lo vigoroso, lo que rompe el velo que nos atrapa. Y eso es tan importante. Y los últimos dos, Jaime, En busca del tiempo perdido. ¿Qué somos nosotros? Somos aquellos que somos capaces de atesorar. Tiene que ver con el patrimonio. Somos aquellos que guardamos en nuestro corazón, no nuestra memoria. En nuestra memoria guardamos los números de teléfono, la tabla de multiplicar, otras cosas. No, lo guardamos en nuestro corazón, las cosas que atesoramos, que eso es lo que nos va definiendo. Somos capaces de ser aquello que tratamos no de conservar en un templo, en una ceremonia, sino que se conservan a pesar de nosotros. En busca del tiempo perdido nos muestra, Jaime, que hay muchas vivencias, muchas experiencias emocionales que quedan registradas en nosotros sin que nosotros nos sepamos, y que en algún momento de nuestra vida acuden al presente para redimirnos, para salvarnos, para traernos los frescos aromas del ayer y mostrarnos que nuestra vida no ha sido en vano, que algo hemos hecho, que algo hemos tenido. Y eso es emocionante. Yo el año que viene voy a dar otra vez En busca del tiempo perdido de Proust. Y por último, el último de los 20 libros que le traje, Jaime, el Ulises. El Ulises es el libro más existencialista que hay, más allá que el Orlando de Virginia Woolf o otras novelas que En busca del tiempo perdido. El Ulises. ¿Por qué el Ulises de Joyce? Porque es alguien, es como empezamos con el Ulises. Ulises es alguien que tiene que volver a casa. ¿Qué es volver a casa? Encontrarse consigo mismo. todo el problema suyo, mío y de todos nuestros oyentes, no es lo que hay afuera. Lo que hay afuera son problemas que nos provocan otros. Lo que hay, todo el problema que nosotros tenemos es identificarnos, ser lo que uno quiere ser, ser lo que uno debe ser, tener un sentido, darle un valor y darle una dirección a lo que somos. Y el personaje de Ulises, Leopold Bloom, en esas 10 o 15 horas que las que pasa deambulando por las calles de Dublín, arranca como perdido, como extranjero, en su casa, en su hogar, en su familia, en su mundo, en su identidad, en su tradición cultural. Y a medida que va viviendo, a medida que va pasando por las calles, que se va encontrando con gente, también va chocando consigo mismo, va chocando con las trazas de la persona que debe ser, y que de a poco va construyendo a partir de actitudes de dignidad, de actitudes de autoafirmación. El Ulises es un canto a la libertad, en el sentido de que es un canto a la identidad. Por bien, eso, Jaime, sí, cuando a mí me hablan del patrimonio, dice, es el día del patrimonio, el patrimonio oriental, entonces empiezan a buscar a ver si algún abuelo, algún tío, una casa, un ladrillo, un árbol, y lo salen a buscar en el vecindario. Jaime, nosotros somos lo que somos porque somos parte de una civilización. No somos lo que somos si no tenemos esa civilización. Si usted al Uruguay, a la Argentina, al Brasil, pero si usted al Uruguay le quita todo esto que yo le he mencionado, no queda nada, Jaime. No queda nada, porque ni siquiera indígenas teníamos. Los pobres indígenas que había acá venían de paso, venían bajando desde el Paraguay. Es decir, este es un territorio que no hubo nada. Lo que hay fue lo que construyó la civilización, lo que construyó la libertad, lo que construyó la autoconciencia de una pertenencia a una heredad cultural que es justamente la civilización occidental. Entonces, el patrimonio oriental es como el patrimonio brasileño, como el patrimonio francés, como el patrimonio español y como el patrimonio argentino. Comprende, uh-huh. Es específico, puede encontrar algún acento en el lenguaje, algún detalle en la ropa, algunas anécdotas, eso no es lo esencial del patrimonio. Lo esencial del patrimonio es lo que hace que uno sea lo que es y no otra cosa.
Perfecto.
Y lo que uno es lo que está justamente en este legado.
Matoruso, le mando un buen fin de semana, un buen deseo de fin de semana, y me despido de usted hasta el próximo sábado.
Yo le pido un solo favor, Jaime.
Cuente con él.
Sea feliz.